Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Yeah. Esta es una muy sentida canción en favor del estaca, el señor San Cristóbal.
¿Una canción?
Abuelito, dime tú. ¿Cómo estás, dulce y tierno ancianito?
¿Cómo estás, viejito? ¿Qué pedo? ¿Cómo te va?
Estoy aquí iniciando de esta manera porque creo que te va a gustar mucho el top ten del día de hoy.
¿Cómo se llama el top ten?
Así como de tu edad. Ya,
de mi edad, güey.
En el ocaso de la vida.
Dice el jovenzuelo.
El ocaso del estaca.
Sí, estoy en el ocaso de mi vida porque ahora sí creo que ya di el ocaso, güey. Ya se me acabó de ir. Las cabras ya no están, todas están en el monte, no están conmigo. Se han ido. Sí, así soy el abuelito en las montañas, güey. O sea, no hay duda. Las cabras pasean por ahí en los prados, cerca del Matterhorn. Heidi anda por ahí. Nada más que Heidi ya tiene casi 40 años, ya está grande, 60, ya tuvo hijos. Wey. Sí, sí, sí. Y así estamos, ¿no? Ahí vamos corriendo por los valles y tratando de darle algún sentido a esta vida extraña, ¿no? O sea, porque aquí sigo en una estación juvenil, tengo 56 años, güey. Y estoy en una estación juvenil junto con otro jovenazo de los mismos 56.
Sí, pero mucho más joven que tú.
Realmente. Como un mes, ¿no? ¿Cuánto tiempo más joven eres que yo? Como un mes, ¿no? Un mes y medio, güey.
Así es. Pero bueno, yo ¿qué te dijo tu ¡Abelito! Geriatra? No sé si ustedes sepan que un geriatra es un médico que ve a los viejitos.
No tengo un geriatra, güey.
¿Qué te dijo tu geriatra la última vez?
No tengo un geriatra, güey.
¿No tienes geriatra?
No, ¿tú sí?
Ya toca, ¿no?
No.
¿Cuándo toca ir a ver al médico de los viejitos?
Me imagino que en la tercera edad, o sea, cuando tienes 60, yo creo, ¿no?
A los 60 ya estás en la tercera
edad. Faltan 4 años.
Adulto mayor.
Faltan 4 años para los 60.
Sin embargo, no sé si a los 60 es momento de ir al geriatra todavía o cuando ya eres un anciano.
No, es que
un senecto.
¿Sabes qué? Digo, por ejemplo, me han hecho estas pruebas de resistencia y demás, y se supone, güey, que mi edad biológica es de 45 más o menos.
Sí, güey.
O sea, no, pero es que ha cambiado el asunto, güey. Ha cambiado el asunto de antes una persona de nuestra edad ya estaba súper, o sea, cronológicamente tenemos la misma, pero hace uno más
también
ejercicio,
mi Apple Watch
tienes
dice
mejor
que yo tengo
dieta.
39 años, güey.
¿39 dice el tuyo?
Sí, pues está. Ajá. Bueno,
estás en forma, güey. Estás bien. Bueno, salud para, cardiovascular y demás.
Para quien, o sea, no lo sepa.
No somos Pepe Segarra, güey. Pues que ya está así.
Todavía no. Hacemos chopitas. Pero
faltan
ya mero,
10 minutos. Saludos a Pepe Segarra, por cierto, pero bueno.
Todo esto viene a colación porque el top 10 del día de hoy se llama.
Dime tú.
Lo que en realidad piensa un geriatra.
¿Por qué,
o sea, un médico
soy
de viejitos.
Tan cabrón, abuelito? Dime tú.
¿Por qué eres tan grosero, más bien?
O sea, abuelito, dime tú. ¿Por qué eres tan ladrón? ¿Por qué tu familia se enriqueció y tus cuates también?
Espérate,
con
eso
la
no
cuatro
tiene nada que ver
T.
Con lo que estamos
bola
hablando.
De ladrones, hijos de la chingada. Y así, ¿no?
Estás obsesionado. Estás enamorado de
hablando de viejitos rateros, ahí le hablan a usted. Pero bueno.
Lo que el top 10 de hoy se llama Lo que en realidad piensa un geriatra.
Oiga, disculpe, ¿usted tiene caca en la cabeza?
No. Además, el presidente López Obrador no es geriatra.
No, pero ya fue a un geriatra y le dijeron que tiene coprocefalia.
No tiene coprocefalia, eso lo tendrás tú.
Tú tienes coprocefalia, yo tengo coprocefalia y si usted
no
está escuchando y si usted tiene, usted escuchando este programa y le gusta, también tiene usted coprocefalia. Exacto, en la cabeza, en el cerebro.
Bueno, lo que en realidad piensa un geriatra son cosas así como: señora, mire, le va a tener que dar un respiro, porque igual y es el último.
¡No! ¿O qué te parece lo que en realidad piensa un geriatra? Híjole, creo que este debió de haber hecho cita, pero pues con San Pedro, porque de plano no pasa de hoy en la noche. Lo que realmente piensa un geriatra, güey.
Así es. Entonces, jovenazos que nos escuchan, muchachitos, porque digo, la edad promedio en México creo que anda por ahí de los 30 años. O sea, ya la superamos, casi la duplicamos.
Sí, bueno, es un país muy joven.
O sea, joven,
demográficamente, o sea, la población es muchísimo. Estamos ya muy por encima.
Muy por encima, en efecto. Entonces, jovencitos.
Son veintitantos, ¿no?
Escuchan.
¿Cuántos son?
Creo que son 30.
¿30?
En México.
No, pues imagínate, güey. En 4 años cumple 60, güey.
El doble.
En 4 años cumple 60, el doble del promedio nacional. O sea, ya calificas de anciano vetusto, ruco.
Pues mira, en el 2022 la edad promedio era de... Okay, en 2000 era de 22 años, hoy es de 30.5. Se proyecta para que para 2050 el mexicano promedio tenga 43 años.
Pues
porque pues las tasas de natalidad se han ido reduciendo, cada vez nacen menos mexicanos y cada vez vivimos más, entonces se va elevando el promedio, ¿no?
Bueno, pues está bien. Total, mira, es lo que es, güey. O sea, no puedes cambiar lo que eres. Eres un ruco asqueroso, un viejo boñigoso, un viejo verde, además, cochino.
No soy un viejo verde.
Sí eres un viejo verde, te he oído hablar, cuento chistes contigo, güey. Sé que eres un viejo verde.
No es cierto, te estás proyectando en mí.
Güey, estás casado con una niña, güey. Eres
no
un
es
hijo
una
verde.
Niña, tiene 33 años. ¿Cuál niña,
es
güey?
Es una niña comparado contigo, güey.
Ella también ya está por encima del
promedio. Casi le doblas la edad.
No es verdad eso.
Casi.
No. De ninguna manera tendría que tener 66 y tengo 56 para doblar la edad. Pero bueno, eso no le importa a la gente.
Viejo guango. Importa.
Viejo guango,
eso sí soy,
exacto.
Eso sí soy. Lo que sí les interesa es la información que tenemos para ustedes aquí en La Corneta el día de hoy. Y porque todos tenemos 12 años, diga lo que diga el Inegi.
Ajá.
Pues yo la verdad siempre disfruto cuando alguien hace caer a un político, resbalarse. Y en esta ocasión la víctima fue el gobernador de Yucatán, Joaquín Guacho Díaz.
¿Guacho es su apodo o es un nombre también? Es porque aquí viene como nombre, ni siquiera trae comillas.
No trae
dice Joaquín
comillas.
Guacho. Entonces, ¿así se llama el güey o
bueno,
qué?
Bueno, sí, Joaquín Guacho estaba en una transmisión en vivo y cayó, le pidieron saludos.
Muy bonito.
Y esto fue lo que sucedió.
Saludos a Abraham Celano. Saluda a Abraham Celano, siempre ve tu live, nos dice. Muchísimas gracias. Gracias,
Abraham.
Te mandamos saludos.
Abraham.
Además, es una invitación al público, ¿no? Abraham Celano, todos.
Abraham Celano.
Todos, o sea... Ahora, ¿qué ventaja tiene y por qué nos da tanta felicidad decir que la gente se abra las nalgas y exponga su ano y lo abra? Además, no ¿qué sucede ahí? Porque no lo puedes abrir en realidad.
Sí puedes.
Tendrías que meterle los dedos y abrir. E incluso así no pasa gran cosa. No se abre mucho, güey.
Abraham
no
Celano.
Lo he intentado.
No se abre mucho.
Y a todos los que nos escuchan.
A ver, güey, ¿cómo Abraham que no lo has Celano. Intentado? ¿Nunca has abierto uno? No,
ay,
no se queda abierto
con,
mucho
con
tiempo.
El mío propio, ¿no?
No, y el de otra persona, o sea, no se abre
no,
mucho.
No se puede abrir mucho.
No se puede abrir
mucho. O sea,
si
hay mucho. Una forma, pero,
no,
pero
o
eso
sea,
ya implica
no,
otras
vides. Puedes ocupar el espacio, pero así de que se abra, que vas para adentro, pues no, güey. O sea,
no,
eso toma
que,
mucho
que
trabajo
te
y esfuerzo. O sea, ¡ah, te vas, güey! No, eso no sucede.
¿Te pero vas
bueno.
o te...?
Bueno, ya dejemos de hablar de eso porque luego le cambian en los taxis y así. No,
sí,
vamos a dejar de hablar de
los que van en el Uber, perdón, por la
de la boca del intestino.
Pero no fuimos nosotros, fue el gobernador.
¿Qué
de
nos
Yucatán?
Dijeron en la junta nuevo?
Abraham Celano.
Llegó el momento. Bueno, ahora sí vamos a firmar el contrato, así que
Abraham Celano.
Una vez más. Nos han clavado contra la pared, caray.
Ni modo, güey. Me siento mariposa de esas de museo, güey. Clavado.
Exacto.
Una vez más, ensartado ahí, como Cristo crucificado por otro contrato leonino. Pero bueno, ni modo.
Pero bueno, damas y caballeros, la comidilla de todos ayer en la tarde fue este video en el cual están sesionando en la Cámara de Diputados.
Es que no tienen madre, güey.
Votando por la aprobación de una ley. Y uno de los diputados que tenía que estar en esa reunión era Cuauhtémoc Blanco. Muchos
¿pero
de
dónde
ellos lo
estaba?
Estaban haciendo, muchos de ellos lo estaban haciendo de vía remota a través de Zoom. Lo cual para mí no tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, Cuauhtémoc estaba en un lugar especial y fue balconeado violentamente. Al parecer no tenía ni idea de lo que estaba votando,
pues,
pero
a ver, güey.
Escuchen ustedes, disfrútenlo.
Idea?
Y a ver si ustedes pueden escuchar dónde estaba y qué estaba haciendo.
La imagen es clara, pero con el puro audio se entiende.
Con el puro audio se entiende.
Pero de veras, es que no tienen madre estos güeyes, cabrón. De veras, no tienen vergüenza.
¿Por qué? Bueno, ahorita que lo escuche la gente.
A ver, va.
Lo discutimos, a ver.
Bien.
Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor. Muchas gracias.
Y el sentido de tu voto, diputado Cuauhtémoc.
Muchas gracias.
El sentido de tu voto, diputado.
Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando.
Ya se
pone atención, Cuauhtémoc.
Anda acosando mujeres.
Anda jugando pádel hasta acá, se ven los raquetazos. Mario Zamora del PRI en contra.
Bueno, a ver, lo que sucede en la imagen es que se ve claramente la cancha de pádel detrás de Cuauhtémoc. Se oyen los raquetazos. Y yo no sé si realmente es de una persona seria. O sea, ¿en qué trabajo estás en una cancha de pádel y dices, sí, güey, sí, apruebo el presupuesto de la chica? A ver, otro punto.
Ni siquiera votó, ni siquiera dijo el sentido de su voto. Nada más se conectó para decir, pónganme asistencia, bye.
Y ya, o sea, sí, yo jugando pádel, pues qué padre, ¿no? Y es que estoy, ¿no? Ahora, en realidad, pregúntese usted cuántas veces revisan lo que están votando o nada más votan en bloque. O sea, nada más, ya sabemos que esto viene de arriba, viene de la presidenta en este caso, viene del partido, viene de Mario Delgado, viene de
X, el coordinador de los diputados, ¿no? De Morena, que les dijo...
De Luisa Romero, María o de quien
quiero,
sea.
Quiero que todo... No, no, dentro del Poder Legislativo, ¿no? No tiene que ser el partido. Sí. O sea, más bien sería Monreal,
y levanto,
¿no?
La mano a la chica, levanto la mano y ya.
Sí, ok, todos vamos a votar a favor de esto.
Y ya, y pues no ya. Lo leí.
Y esto ha sucedido siempre. Antes les decían levantadedos porque se contaban los votos a mano alzada, levantando la mano.
Esta cosa de que esto ha sucedido siempre, a mí ya... Y me cansa porque además cada vez que comentas algo te dicen ¡ay, eso siempre ha sucedido! Pues entonces hay que cambiarlo, güey. O sea, yo no sé por qué Cuauhtémoc Blanco tiene las pelochas, no de pádel, sino las testes, los testículos, las gónadas... Para nada más hablar desde la cancha de pádel, él o quien sea, pinches huevones, pónganse a trabajar.
¿Pero qué quieres? A ver, siendo realistas, güey, yo sé que a ti te encanta señalar tu dedo flamígero.
Pues que vayan a trabajar, que vayan a trabajar, güey. ¿Tú estás trabajando, sí o no? ¿Estás en donde sí debes de estar trabajando? Bueno, deberíamos estar en la cabina, bueno, pero no vamos. Pero aquí estamos haciendo el programa, güey. Bueno, yo no puedo, yo estoy en otro país.
Bueno, Cuauhtémoc se conectó y la realidad de las cosas es que nunca un diputado va a votar en contra de lo que le indica el coordinador de su bancada.
Pero no deberían es. Estar ahí sentados.
Mi pregunta
sentados,
es entonces, ¿para qué tenemos 500 diputados?
No, pues esa es una de las grandes preguntas que siempre nos hemos hecho, porque además cada uno de esos güeyes chupa sangre de todos los mexicanos a través de su sueldo. Entonces no necesitamos tantos.
En México hay 300 distritos electorales, es decir, el país está dividido en 300 regiones y corresponde un diputado por cada una de ellas. De por sí ya son un chingo. Sí. Y luego hay otros 200, que son los llamados plurinominales o de representación proporcional.
Hay una lógica detrás de los plurinominales, en realidad, pero sí son muchos. 500 son muchos y son muchos sueldos y es mucho dinero. ¿Y para qué hagan esto, güey? O sea, porque ni siquiera están considerando, ni leyendo, ni viendo,
no,
ni nada,
ni ven,
güey.
Nada más les informan cómo tienen que votar y votan en el sentido que les indican y ya está. Entonces, ¿qué más da que Cuauhtémoc lo haya leído, se haya presentado, si va a hacer su voto en favor de lo que pide su coordinador?
Pues,
y ya.
A mí me parece...
Dejemos las hipocresías
para
de lado.
Lo que cobran
es.
Estos güeyes, para lo que cobran estos güeyes, la verdad, se me hace...
Y le estábamos pagando por jugar pádel en ese momento.
Se me hace, encima de todo, o sea, un descaro, güey, conectarte desde la cancha de pádel valiéndote pero 3 kilos de rábano, güey, si te ven o no te ven. Me parece asqueroso, pero bueno, cada quien.
Bueno, fueron los periodistas a acusar a Cuauhtémoc, precisamente con el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara, que es Ricardo Monreal, y esto fue lo que contestó. Adelante.
Lo mismo pasó en la discusión de comisiones de la ley de amparo. Y muchos venían en el coche, acá. ¿Usted cree que le pongan atención a lo que le gustó?
Sí, la mayoría le pone atención y lo estudia antes de esa sesión.
Ahí está.
Oiga, pero entonces, el caso de no caso, oye, pero me encanta además de todo. Sí, a huevo. A ver, ¿cómo dijo Monreal? O sea, escuchen ustedes el tono, fíjense bien en cómo contesta. Porque realmente me parece que incluso se está pitorreando de la reportera y de usted, querido ciudadano. Otra vez, Monreal, por favor. ¿Sí están poniendo atención?
Sí, la mayoría le pone atención y lo estudia antes de esa sesión. Sí.
Oiga, pero el caso de Cuauhtémoc Blanco era una votación y él pedía que le pidieran asistencia.
Bueno, hay que hablar con él, pero la mayor parte de diputados que están a distancia se preparan y estudian.
¿Confía en la decisión que toman?
Sí, confío en eso. Que toman porque ya están bastante grandes.
Pinche tonito, güey. Es que sí, oigan el descaro. Sí,
claro,
cómo no.
Pues él sabe que él ya les dio una indicación a los diputados de cómo votar y que eso es todo. Que le vale madre si lo leen o no lo leen. Lo que le importa es sacar
otra botella
la
de
ley,
Petrus.
La reforma.
Sí, mi hija está en la semana de la moda de París.
A él no se ha cachado con Petrus. A él lo que...
Qué bonito. ¿Qué era lo que tenía atrás? Una botella de whisky.
De whisky de Macallan's.
Macallan's, pero una reserva maldita, ¿no? No, perdóname. Esa botella que tenía ahí Monreal, o sea, creo que vale no sé, un dineral, güey. No, yo tomo del Macallan's del pinchito. O sea, el Macallan's que yo tomo, hagan de cuenta que es tonallita. Junto al de este señor. Pero bueno.
Oye, tenemos también la declaración hoy mismo en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, en la cual se le preguntó acerca de este tema de Cuauhtémoc jugando pádel y votando, y ni siquiera dando el sentido de su voto, solamente conectándose para que le pongan asistencia.
Asistencia, como niño chiquito.
Adiós.
Pues así estoy. Sí, ahí estoy, a huevo.
Ajá. No sé si ya lo tengas, mi querido nuevo, el audio de la presidenta.
¿Qué dijo la doña presidenta? Digo, la doctora.
¿Cómo que la doña, güey?
Pues es una doña, ¿sí o no? Doña Tú eres un don, ¿no? Y yo soy un don. Ella es una doña, ¿qué? O sea, ¿qué?
Don San Cristóbal. Aunque...
Pues sí, don Videgaray y doña Sheinbaum. ¿Qué hubo?
Se supone que eso es ofensivo, ¿no? Que es de mala educación decir don y el apellido.
Como don Bono. Que alguna
nunca
vez
he entendido por
Bono.
Qué. A mí no
yo
me
tampoco.
Parece molesto, no me indigna.
Don José Ramón, ¿no? O don Eduardo, o doña Claudia.
Don Estaca, don Corneto.
Exacto. Don Corleone, López Obrador. No sé.
Güey, ya sácate del cerebro a López Obrador, no pasa un minuto
en el
programa.
Es que dije don Corleone, pensé en la mafia y pues me vino a la cabeza, no sé por qué.
Sí, pero hablamos de geriatría y te viene a la cabeza. Hablamos de béisbol, te viene
eso
a la cabeza.
Eso es por viejo ventoso.
De lo que sea que hablemos, te viene a la cabeza.
Eso es por viejo ventoso. Y lo del béisbol es porque un bate de béisbol le caería muy bien. Pero bueno,
Pues sí, él sabe macanear muy bien. ¿Te gustaría gustaría macanear con el
presidente? Tengo un lugar a donde sugerirle que se lo guarde. Pero bueno.
Allá en Palenque, ¿no? Me imagino.
Claro, por supuesto. En su locker. Pero bueno, a ver, ¿tenemos entonces a la presidenta o no tenemos a la presidenta?
Adelante, vamos a escuchar qué dijo la doctora Sheinbaum.
Pues no es necesario estar comentando sobre eso, que cada quien tome su opinión.
Sobre todo por el tema de la necesidad que pudiera seguir habiendo de que haya ese tipo de sesiones semipresenciales.
Que tome la Cámara de Diputados sus... sanciones a los diputados. Que
sanciones.
No es algo en lo que tenga yo que estar opinando, pues. Ya que la Cámara de Diputados tiene suficiente.
No es cama, es cámara.
Como para decir esto.
Ninguna Cámara de Diputados, presidenta. No es la Cámara de Diputados.
Cállate, deja oír, chinga.
Es que dice que la Cámara de Diputados, pues no es la Cámara, es la Cámara.
No dijo eso.
Es que, o sea, incluso le da flojera pronunciar la R de Cámara. Dice, a mí me vale madres, a mí no me estén jodiendo con esto.
Bueno, pues es que ella es la titular del Ejecutivo. No le compete opinar sobre el Poder Legislativo.
Bueno, pero ¿qué no les encanta hablar cada mañana muchísimo? No se trata de eso los gobiernos de la 4T, de ladrar todo el día.
No, no se trata de eso, se trata de estar cercanos a la gente.
Yo nada más oigo que hablan y hablan, pues háblenos de esto. No, yo la verdad es que no quiero opinar.
Pero es que no
eso
le compete
vale.
A ella, ella es titular del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo.
Esta presidencia, yo diría que es la presidencia de no sé, no tengo la información, no me compete y no me importa.
No tiene nada que ver lo que está haciendo, no le compete lo que sucede en la Cámara de Diputados.
Ni le importa lo que sucede en la Cámara de Diputados, me parece increíble. Además la displicencia de no me estén jodiendo con esto, ¿eh? Ay, perdón, que coman pastel. O sea, de veras, es increíble, güey.
Bueno, un pequeño refresque.
Venga.
Escuche usted nada más a este padrecito, que no sé de dónde es el padre Cotas.
¿Cotas
tiene un acento raro el padre, es Adam Cotas, así se llama. ¿Cotas? Este padrecito. Cotas, con K. Okay. Y estaba en un bautizo.
¿Será que será como centroeuropeo? ¿Cotas? ¿O suena griego? ¿Cotas?
¿Y tendrá una hermana que se llama Jessica Cotas?
¿O Mónica Cotas?
¿O Erika Cotas?
¿Ludvika Cotas? No sé, güey. No sé, güey.
Sí, está raro apellidarte Cotas. No sé de dónde es el padrecito. Pero estaba oficiando un bautizo y se la turboprolongó, en mi opinión, el padrecito.
Esto que van a oír es horrible. Yo no sé por qué se toma esta licencia el padrecito de decirle algo... Así, a los padres del niño que está siendo bautizado, con un nombre anglosajón.
Vamos a oírlo.
Vamos a oírlo, chequen.
Él se llama...
Mateo.
¿Mateo?
Sí.
Ok, ¿no Mateo?
No.
Ok. Aunque le pongas Mateo, siempre se le va a notar el notario.
Siempre se le notará el nopal.
Y la tortilla siempre la va a tener pegada, ¿ok?
Se le va a notar el nopal y la tortilla la traerá pegada.
¿Qué le pasa a este padrecito?
Oye, ya que tiene la tortilla y el nopal, digo, y por la manera en la que se le escurre la quesadilla, pues ahí ya tiene la comida completa el padre, ¿eh? Porque además, qué manera de jotear, güey. Qué delicioso.
Ahí está el nopal para acompañar su quesadilla.
Pero, a ver, ¿qué clase de comentarios se le da? De todos modos, se le va a notar el nopal. O sea, ¿qué le está diciendo? Bueno, ¿y qué?
Bueno, pues que tiene pinta de mexicano, ¿no? Aunque le pongas Matthew, se va a ver que es mexicano.
Ahora, te voy a decir una cosa. Yo creo que no tiene nada de malo, y poniéndome un poco de... Porque me cayó bien el padre Cotas, la verdad. No me molesta, porque lo dijo en un tono muy amistoso. Y siento yo que pues tiene la confianza para comentar estas cosas con las personas con las que lo está haciendo. Y no oigo disgusto por parte de la congregación.
Se rieron y ya... Insistieron en que se llamara Matthew.
Pero no sé, los epítetos raciales, güey, no sé si caben en un bautizo, no sé si puntualizar las características raciales del niño está dentro de las normas del buen gusto, padre Cotas. No sé, güey, no tengo idea. No, sí, no sé,
yo tampoco tengo idea.
Se le ve el nopal en la frente. A ver, otra vez, por favor, porque además, te digo que además se descoce delicioso. Venga.
Aunque le pongas Matthew, siempre se le va a notar el nopal.
La risita.
Y la tortilla siempre la va a tener pegada, ¿ok?
Me dicen que el padre Cotas es de origen polaco, que vive polaco. En Las Vegas, y que ha sido muy criticado por la Iglesia Católica y que hoy en día ya no lo consideran como parte del clero oficial. Qué pena, porque a mí me hace mucha gracia el padre Cotas, pero pues igual yo pues ni...
¿Es polaco? ¿Igual que el aire que le da?
Igual que el aire, en efecto. Okay. Gracias, Itzel, por tu comentario acerca del padre K. Cotas. Digo, no sé si se llama así. Pero bueno, vamos con más información acerca de la política. Fernández Noroña sorprende, dice que va a pedir licencia. Por ahí se rumoraba.
Se rumora, ¿no?
En el pasado, porque ya no.
¿Se rumora o se rumoraba?
Eso, gracias. Que iba a tener ahora un nuevo cargo, que iba a ser nombrado embajador en algún lugar de esos nice que le gusta.
¡Embajador! Visitar. O sea, me lo andan desterrando ahí para que no dé lata, pero como premio me lo van a mandar a un lugar bonito. Para que ya no le estén preguntando de su casa y no ande armando pedos para la 4T, porque en realidad ahorita parece un lamparón de grasa en la guayabera de la presidenta, este tipo de personajes que se han enriquecido de manera inexplicable, pues la verdad sí manchan la imagen de la limpísima y transparente 4T, ¿o okay, no? Ok,
vamos a escuchar entonces. Noroña que anuncia que va a pedir licencia.
Okay,
¿por qué? Ahorita les decimos, venga de ahí.
Noroña.
Adelante, Noroña.
¿Te vas a ir a LV?
¿Ya qué te abrieron? Bueno que estoy diciendo esto. Es para bien. Sí necesito hacerlo, o sea, sí necesito hacerlo. No, no es un asunto de berrinche, de nada, nada. De presión, nada, nada. Necesito hacerlo. Irán Vaz, ¿ves con México? Así está, así está. Es en esa línea. Es en esa línea, en mi compromiso con el pueblo, con el país. Por ello es necesario. ¿Qué paradoja?
¿Qué vas
por
a hacer,
es necesario que pida esta licencia.
Okay. Es necesario que pida esta licencia por el país. Yo creo, carnal, que estorbas.
Pues mira, ya se aclaró a qué va, a dónde va, Noroña, por qué pide licencia.
¿A LB?
No, tampoco va a ir a visitar al presidente a su finca, ¿no?
Ok.
Parte este miércoles, mañana, y vuelve el 2 de noviembre.
¿A dónde va?
Este miércoles, a Palestina. Mañana, en la noche, y regreso el 2 de noviembre.
Okay.
Yo decidí, podría no haber pedido licencia, simplemente tenerla sin asistencias, pero como hay una, primero es lo correcto, y como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo, y no es compatible el viaje con la atención a las sesiones de la Cámara de Senadores,
sí.
Decidí presentar esta licencia.
¡Ándale!
Los Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión. Por la solidaridad que yo he tenido con Palestina. Okay. Es un viaje que yo había retrasado. Aquí enseñé, creo, en algún momento, cuando presidía la mesa directiva de la Cámara de Senadores, la invitación a visitar Palestina. Sin embargo, no había sido posible. En agosto estuve...
Gracias, Noroñez. Ahí está.
O sea, se va a Palestina.
Se va a Palestina.
Ok.
¿Por qué? Porque dice que no se ha cumplido con el alto al fuego.
¿Y él lo va a lograr?
Y es una situación muy grave y por eso va a Palestina.
Se requiere de la presencia de Noroña.
¿Él va a lograr la paz en el Medio Oriente?
A ver, digo, nomás
¿qué diferencia va a hacer?
Nada más por pensar rápidamente, y sigo pensando mal, ¿eh? Sigo pensando que el señor ahorita estorba, y yo creo que está bueno que se vaya a Palestina o a la tiznada un ratito, porque pues hay muchos señalamientos a su alrededor. Entonces, ¿qué va a lograr en Palestina Noroña?
Nada.
Absolutamente.
¿Y por qué Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión?
¿Está confirmado? ¿Ya confirmó el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos que va a pagar el boleto de Noroña?
¿Hasta donde yo, dónde tengo
o se lo están súper sacando de la manga?
Eso es lo que dice Noroña y a Noroña pues hay que creerle.
¿Y cómo vamos a comprobar que está en Palestina? A Noroña hay que creerle, a todos los políticos.
No, pues obviamente va a subir fotos, videos.
¿Va a poner fotos en Palestina?
Va a hacer sus lives desde allá.
¿Y qué pitos va a lograr en Palestina?
Nada, pues su promoción personal, obviamente. Él está en
está en campaña, sí. ¿Qué vas a hacer en Palestina?
Absolutamente nada.
¿Qué vas a lograr para arreglar el conflicto?
Pues lo mismo.
Nada.
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 Nada. ¿Sabes cuánto me importa que Noroña vaya a Palestina?
Pues sí, tiene una relevancia nula, absolutamente nula. Pero bueno, va a estar entretenido ver las publicaciones que hagan en sus redes sociales.
Yo insisto. Estas son distracciones de los temas, los señalamientos y todos los problemas que ha causado.
Pues a ver si le funciona.
El gusto por los lujitos del señor Noroña, que han dejado pues en mal a el pulcrísimo movimiento de la 4T, está lleno de gente que se ha enriquecido de una manera escandalosa e inexplicable, por cierto.
Bueno, por otro lado, el PAN se reformó, es un partido que tiene...
Ahora pues, ya es virote.
Estabilidad, que tiene cierta fuerza, cierto arraigo popular, cierto.
Se deshicieron del PRI.
Pero no cuenta con un candidato. Por otro lado, tenemos a un precandidato a la presidencia bastante popular, con mucho poder, uno de los hombres más ricos de México, que no tiene partido. Me refiero a Ricardo Salinas Pliego.
Pero que
yo
tiene,
veo venir
que
ahí
tiene
una unión natural.
Lo que tiene Ricardo Salinas Pliego es una enemistad, una animadversión con el gobierno de México. No se quieren mutuamente el gobierno de México y Ricardo Salinas Pliego. Y él representa para muchas personas una opción interesante. De hecho, ¿sabes qué me ha llamado la atención? Que ya muchos de los botsitos, esos pinchurrientos que me siguen en X, tú seguro vas a votar por Salinas. O sea, ya están como empezándose les está empezando a dar comezón este asunto de que pudiera ser un candidato a la presidencia Salinas Pliego, lo cual me hace pensar que sí les hace ruido.
Bueno, vamos a ver qué dice Noroña acerca de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, de Electra, de... Pues ya saben, de Azteca y muchas cosas más. Adelante.
Cumplió años el del gripititito. Zurdos de mierda que se vayan. Es hora que los zurdos de mierda se vayan a chingar a su madre. Vean nada más.
Eso dijo Ricardo.
Qué manera tan profunda de visión política, de estructurar sus ideas, de plantear un mensaje de aliento a sus bases.
Oye, a ver tú, payasín. No, es que espérame tantito. O sea, y cuando este güey dice los paniaguados, sí, es la misma clase de payasada, güey. ¿De qué hablas, Noroña? Eres igual de payaso, igual de incendiario, igual de escandaloso, igual de boquiflojo, igual de hocicón, igualito.
¿A quién crees? Bueno, obviamente les causa cierto escozor en Morena la candidatura de Ricardo Salinas Pliego, porque si no, pues no estarían haciendo tanto alboroto al respecto, ¿no? ¿A quién ves como candidato del PAN en 2030?
Es que
¿a Ricardo Salinas Pliego o Eduardo Verástegui, por ejemplo?
No, Eduardo Verástegui ni siquiera iría por el PAN, yo creo. Es recalcitrantemente inoperante.
De extrema derecha.
La idea. ¿No? No, y además de todo es ridículamente ignorante. Es una persona con un sesgo extrañísimo ideológico que no, yo creo que no le serviría al PAN. Pues lo descartaría por completo. Ricardo Anaya, que no tiene un chile, tiene una papaya.
No
pues,
creo. Ya no fue creo yo tampoco. No entusiasma. No jaló. La gente no conecta con él.
¿Quién?
Se ve complicado.
Kenia López Rabadán, pues no, tampoco. Lili Tellez
es muy pronto para andar futureando, pero yo creo que Morena va a repetir en 2030. Pero bueno, por lo pronto, uno de los
bueno,
más,
de eso se asegurarán con los mecanismos de tantísimo dinero. Que no, pues bueno, güey, o sea, por favor, ¿tú crees que no le van a echar toda la carne al asador? Y todo el dinero,
eso se puede solo hasta cierto
todo
punto.
Tu dinero y mi dinero y el de todos los mexicanos tirado a la basura en sus pinches campañas.
Bueno, espérate, ¿te acuerdas de Damián Alcázar, no? Este sí, gran actor gran mexicano actor, que actor. Siempre ha mostrado su preferencia por la 4T y por el López Obradorismo y demás. Bueno, pues ahora se le va encima a Ricardo Salinas Pliego, precisamente de quien estábamos hablando, incluso pide cárcel para él. Pero espérense a la segunda parte, es lo mejor, hace una confesión increíble. Adelante, Damián Alcázar.
Imagínate, pues estos señores que defendían a este otro tipejo que no quería pagar impuestos, que no quiere, que no deberían quiere. Meterlo a la cárcel sin discusión. Punto.
Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego.
Claro, que lo metan a la cárcel si no paga impuestos. Te soy sincero, también era así, porque es sabiduría popular. El pueblo también hacía todo lo posible para escamotear el pago de impuestos, porque tú sabías a dónde se iba ese pago de impuestos.
Sí. Uh-huh.
Ahora, a partir de este cambio que se está gestando, evidentemente me da un gusto enorme decir, va, aquí está. Y por favor, a mi contador, aquí ninguna trampa de nada. Por favor, quiero ser el primero que dice, aquí está.
Claro. Ok, entonces en el pasado... Sí.
El placer de tributar.
En el pasado
impuestos.
Sí hacía trampas, pero ahora ya no.
Porque se robaban el dinero. Eso es lo que dijo.
Eso es lo que dijo, güey. Perdón, pero eso es lo que dijo. Yo lo respeto
muchísimo.
Yo antes
era un evasor fiscal porque el dinero se lo robaban y tal, tal, tal.
Ahora yo la verdad es que lo respeto mucho como actor, pero es un gran actor.
Yo lo respeto también en sus posiciones políticas.
Bueno, él puede tener, sin duda, puede tener su sesgo y preferencia, sin duda. Ahora, lo que está diciendo pues es una cosa muy extraña. Ahora, hablando de no pagar impuestos, no sé, mi querido señor Alcázar, Damián, si sabes quién tampoco pagó impuestos durante muchísimo tiempo y no tenía cuentas de banco y no tenía tarjetas y no tenía
nada. No le importa. Eso
y estuvo no sé cuántos años. Exacto. Si es para la 4T, no importa. Entonces, si, por ejemplo, López Obrador no pagó impuestos durante a lo mejor toda su vida, pues nos vale madres, ¿no?
Para Damián está bien porque ese dinero se lo robaban. Ahora que ya no se roba nada.
Sí, nada. Oye, y otra cosa que me llamó la atención es hay que meterlo a la cárcel sin discusión, o sea, sin juicio, la chingada, al calabozo.
No, eso también me llamó la atención a mí. Eso está mal, Damián.
Eso está pésimo.
No podemos vivir en un país donde a la gente se le mete a la cárcel sin discusión, porque una discusión precisamente es un juicio.
Me recordó a Paco Ignacio Taibo, ya casi mándalos al
fusilen, ¿no? En el Cerro de las Campanas.
Entonces yo, de verdad, no creo que escuche este programa, Damián Alcázar, no creo que escuche estupideces de este calibre. Yo le mando todo mi respeto y un gran saludo. Es uno de mis actores favoritos y uno de los mejores que ha dado México. Pero lo que acabo de oír, carnal, sí me dio risa. Sí me hiciste reír porque dijiste dos o tres súper
tarugadas. Y no se puede mandar a nadie a la cárcel sin discusión, Damián. No. De verdad, eso
y luego eso de decir que antes eras un evasor de impuestos, pero ahora te da mucho gusto, pues no entiendo, güey. Yo siempre he pagado mis impuestos, incluso ahora que se los chingan para la 4T, güey. Pero bueno.
Pues por lo menos ahora reparten a la gente, cosa que antes no se hacía.
A mí
¿no?
me reparten mí las me nalgas eso. Cada vez que pago impuestos, cada mes, güey. Es lo que me reparten el hocico, güey.
Les recordamos el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Lo que en realidad piensa un geriatra.
Creo que Damián Alcázar ya tiene...
Ya ocupa uno.
No, es cierto. No es cierto. Saludos. Lo que en realidad piensa un geriatra, mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Como buenas tardes, mucho gusto, Nosferatu. Digo, señor Sánchez, ¿cómo está? Perdón, Adán Augusto, discúlpeme. Pase, por favor, conde. Adelante. Bueno, mande lo suyo, ya sabes.
Lo que en realidad piensa como lo hizo Mau Anzalo, que dice, lo que en realidad piensa un geriatra. Ahora cómo me quito esa horrible imagen de mi cabeza.
Un geriatra ginecólogo, ¿no? ¡Ay! ¡Un vampiro!
Pues tiene que haber ginecología geriátrica, ¿no?
¡Au!
Qué Adán Augusto fue al geriatra. Okay.
Qué bueno que ya tiene el ¡au! Nuevo, qué bueno que se lo dejaste. Sí,
quedó muy
entonces,
bonito.
Cada vez que digamos Adán Augusto, debe de sonar eso.
¡Échale, vampiro! ¡Yeah!
Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Les voy a decir un secreto. Imagínense las preocupaciones del pobre señor Videgaray. Me dice, ya vamos al aire, no vayas a decir mamadas. De eso se trata el programa, güey. O sea,
no, pero de las que dices en el corte comercial, que nos podrían hundir de por vida.
De por vida, pero incluso si tenemos que cerrar micrófonos, asegurarnos de que es un circuito cerrado donde solo él y yo. Porque lo que decimos, por ejemplo, de nuestros jefes, güey, es horrible. Sobre todo.
Sobre todo, eso sí.
Lo que decimos es de nuestro productor, del nuevo, o sea, es horrible. Lo que decimos de tú sabes lo que...
en cabina.
¿Te imaginas lo que decimos de ti, nuevo?
Claro que me imagino. Es más, de hecho, hay veces que sí lo sé lo que dicen de mí.
¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo oyes?
Porque no siempre cierran sus micrófonos.
Que son medio pen.
No. O entras por el micrófono de Eduardo. No, ya,
la verdad, ¿alguna vez has oído que digamos una fregadera de ti?
Sí.
No creo.
Sí.
¿Qué hemos dicho de ti?
Sí, ¿qué habían dicho?
¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos?
¿Pareces lesbiana?
A ver, dime.
¿De tus pantalones esos de brincacharco que usas?
Es que estás bien, ven.
Las barbas de Juan Diego.
¿Eres el rey del pantano? ¿Tienes bigote de aguamielero?
Todo eso, fíjense.
Todo eso lo has oído. No,
pero eso te lo hemos dicho mil veces.
Sí, pero no has oído lo bueno, güey. No has oído lo bueno. O sea, lo realmente preocupante. ¿También lo has escuchado? No,
sí, muchas gracias.
Por eso, un día, nos va a encajuelar el nuevo, güey. Vamos a enrollados con una cobija, cinta plateada,
nuevo con un
cerrando la cajuelo. Cerrando la cajuela.
¡Ay!
¡Sa, sa, 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 sa! Onda Goodfellas. Ajá. Ok. Ay,
bueno, vamos a la información deportiva. Una disculpa, nuevo, porque lo que hayas escuchado. Vámonos rápidamente al mundo del pancracio, o sea, de la lucha libre. Este deporte tan bonito, tan divertido, tan entretenido.
Es un deporte, es un espectáculo. Es un deporte, son atletas sin duda, son grandes gimnastas.
Es un deporte y es un espectáculo.
No, o sea, la lucha, pero no es una lucha en realidad, no es un deporte de contacto real, es un performance, es una obra de teatro, es un... No le quito nada a la gran habilidad que tienen los luchadores, ni tampoco...
No sé de qué hablas. La lucha libre es verídica, es real.
Digo que no te puedan super romper el hocico y doblarte como acordeón, pero
Es un espectáculo increíble, la lucha libre.
Muy bonito.
Digo que cada quien se forme su propia opinión al respecto. Vamos a escuchar ahora a un luchador muy conocido en México, siempre muy mediático, muy escandaloso, el Cibernético.
El Cibernético. Ese nombrecito, ¿qué onda? El Cibernético.
¿Se oye tan viejo ese nombre?
Sí, 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 sí. Cibernético.
Vamos al cibercafé.
Así decía mi papá, hay que estudiar cibernética. Pero lo decía hace 25 años. Lo que viene es la cibernética.
Pues tenía razón.
Sí, sí, tenía razón. Pero ya es una palabra.
Hay que estudiar computación.
Ahora hay que estudiar inteligencia artificial.
¿Cómo aplicar usarla? La inteligencia artificial,
exacto,
sin duda.
Hay que estudiar ahorita.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Vamos a escuchar al Cibernético hablando, contándonos algo personalísimo acerca de sus hobbies. Venga, mi Cibernético.
Yo coleccionaba tangas firmadas, originales.
Tangas firmadas, originales. Pero ¿quién firmaba las tangas? ¿Cómo firmaban las tangas?
Pues la persona dueña de las tangas.
¿Y cómo sabes que es original? O sea, ¿pero cómo la firma? ¿La dueña de la tanga cómo la firma?
Tiene unas tangas firmadas por Sergio Mayer, otras por Alexis Ayala. Sí.
¿Pero no será que la firma
solo para mujeres?
¿A la firma se refiere a un rastro?
No, eso sería el sello de calidad, ¿no?
¿De la dueña? O sea, ¿por firma se refiere a qué, güey? ¿Tiene una firma olfativa? Así de, esta es de Susana. Esta es de Claudia. Esta es de Andrea. No sé, güey. O sea, ¿cómo sabes, güey?
Es bonita la idea, ¿no? Estar coleccionando tangas.
Pues sí. No, o sea, no.
Yo sí me he quedado.
¿Sí?
Una que otra, sí, de colección.
Pero, o sea, ¿tienes del pasado?
No, del pasado no tengo.
Y casi la cagas. Ok. Por poquito la cagas.
Por supuesto que no.
Por supuesto.
De ninguna manera, pero vamos a escuchar un poco más.
O sea, si voy a tu casa y la volteo de cabeza, no me voy a encontrar por ahí unas tangas del pasado. Si,
del pasado no.
O sea, si voy de arqueólogo de tangas, no me encuentro. Esta es de un...
No encontrarás nada.
De un lagartosaurio, acá de Acapulco, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿O sí?
Pero okay. Es bonito cuando después de te la dan, ¿no?
¿Qué haces, no? Que limpias un closet.
Y ahí la traes en la bolsa.
Y no le queda. Ah, esta no es mía. Ah, que la chingada.
Cuando hay una oportunidad, la sacas.
Exacto. Y dices, ay, te la pones de antifaz, güey. Como si fueras Robin.
Como amuleto. Como antifaz.
Exacto.
Bueno, pero el cibernético después se metió en algunos problemas con precisamente una pareja por esta colección de tangas firmadas. Adelante, mi ciber.
Originales. En ese tiempo, pues, la verdad, pues, pues no voy a ser de la boca chiquita, ¿verdad? Y no voy a decir, bueno, no me voy a ser el santo. Y no el enmascarado de plata, ¿no? Igual me puede demandar por esto, que pues, es un santo, así como que un güey que se porta bien. No. Pero es mi pasado y no lo voy a negar, ¿no? Pasó. Y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Tanga.
Nadie la va a tirar, obviamente. Pues resulta que yo, pues todas las tangas yo las guardaba. Porque sería una falta de respeto que me diera una tanga firmada y que yo la tirara, ¿verdad?
Claro, o sea, pues para una que me grosería.
Pues es como un coleccionista de máscaras, ¿no? O sea, pues, ni modo que tiren la pinche máscara. Entonces, las fui guardando en una caja de huevo. Huevo bachoco.
Qué elegante. En cajitas.
Entonces, la tenía hasta arriba de mi closet. Ajá. Y ya llegaba, pum. Paz, y él les guardaba. No sé cuántas llega a juntar. Unas 100, 120 tangas.
Okay.
Y todas, o sea, nada de que, ay, toma si te regalo mi tanga. No. O sea, ustedes saben a qué me refiero. Hacíamos el coito.
Ah, hacíamos el coito.
Lo que es, ¿no?
Lo que es.
Entonces.
Pues sí, fue preciso.
Pues yo las tenía ahí, ¿no? O
sea, ya, mirar, ya, sí, las tenías en una caja, ok. Pues,
ahí
sí,
va, pues, ahí va.
Dije, no mames, ahora cuántas llevo, ¿no? Las...
Es luchador, güey, le han pegado muchas.
Cada quien tiene su pinche enfermedad, ¿no? Si a Octagón le gusta oler tangas, pues a mí me gusta coleccionarlas, ¿no? Antes. Bueno, resulta que yo andando con una chava, no voy a decir su nombre porque pues creo que no quiero causarle problemas, ¿no?
Muy bien, sí, que sea un caballero, por favor, mi ciber.
No sé qué chingo estaba buscando, pero agarró y se recargó en la caja y se le vino abajo, se le vino encima la caja, llena de tangas.
Lluvia de tangas.
Como si hubiera sido lluvia de hamburguesas, no, hasta fue lluvia de tangas. Todas las tangas se le vinieron encima, todas.
Se le vinieron encima.
Yo no estaba, pero cuando llegué, estaban todas las tangas tiradas, como que me iba a reclamar, ¿no? O sea, tú vas a tener el cinismo de reclamarme, ¿no? O sea, no mames, ¿no? O sea, dice, mira nomás, esta caja está llena de tangas y todas se cayeron y la chingada, ¿cómo que se cayeron? No, pues lo que pasa es que yo estaba buscando, ¿qué estabas buscando? Es que se me cayeron encima todas, ¿para qué chingados andas buscando? ¿Sí? Pero mira, están hasta firmadas, qué poca madre. ¿Qué sepas que también está la mía ahí, verdad? Posiblemente esté la tuya también ahí. Posiblemente no. Búscala. A ver, te ayudo a buscar.
Qué cínica.
No fui tan cínico, ¿verdad?
Entonces... Ok, oye, ¿sabes lo que más me llama la atención de lo que acabo de escuchar? Esa es la voz de un viejo cochino, igual que aquel de, uy, qué nalgotota. O sea, la voz, uy, el tenor, todo el cuento entero, el disfrute, de pronto le da un trago a algo y ¡ah! Es esa voz que se va haciendo el interna.
Viejo, además, el viejo boñigoso contándote
viejo boñigoso
de sus tangas.
Y cochino, y de, sí.
Lo que hacía y todas firmadas. Es lo que hicimos, hicimos el coito.
O sea, es una cosa peculiar y rara, güey. Y todos vamos adquiriendo esa voz y esa mentalidad con el tiempo. No, adentro no de todos. Mi cabeza hay algo.
Güey, ¿tú ya eres tu el cabeza,
adentro de tu cabeza vive algo parecido al cibernético. Y en la mía también. Pues sucede, si no negar, no con la edad negar. Sucede, o sea, no se puede negar, es terrible.
Pues sí, me parece. Qué changote aquí también se dibuja.
Ay, sí, mi cibernético, exacto. Gracias, abajo de la tanga. Pero ¿qué aficiones tan peculiares tienen los luchadores? No me refiero nada más a cibernético. Escuche usted, ¿qué es lo que le gusta al otro luchador, que ya no es La Parca, este es L.A. Park?
Ajá, L.A. Park.
El tema de los derechos y los nombres y esas cosas. Entonces L.A. Park, que es idéntico a La Parca, contestando con una franqueza impresionante. Adelante, L.A. Park.
¿Qué es lo que más te gusta cuando te llegas a echar un traguito?
Un gramo. ¡No!
¡Córtale,
mi chavo!
¡De tomar!
Ah, pues explícate, güey. Ya ves, por eso la de... ¡Ya no me traigas el whisky!
Ok, ok.
¡Puro gramo!
Bueno, pues se le salió, ni modo. Ahí está, o sea, la proximidad está. Sí.
Me gusta que L.A. Park no le anda dando vueltas a las cosas. Él va directo al gramo.
Va directo al gramo y, bueno, pone las cosas sobre la mesa y pinta su raya, ¿no? O sea, hasta aquí la verdad, hasta aquí la mentira, ¿no? Está bien.
Y dice Mayito, ¿sabes que cómo es posible? Que nada más un gramo. No, no es cierto. Yo de Mayito no me consta nada, absolutamente nada.
Bueno, digo yo, dices tú. Porque nosotros en algún momento consumimos esa mugre, ¿no?
Sí,
abusados, ¿eh?
Todo México sabe, güey, te has encargado de decirlo a los cuatro vientos durante años.
Yo me he encargado.
Y yo creo que, sí, tú.
Yo, nada más yo. Y tú yo no creo has dicho que...
nada. Que, bueno, nunca está de más decir esa droga es una porquería, no se las recomendamos en lo más mínimo. No vale la pena, de ninguna manera vale la pena, es una mugre.
Es cara, hace muchísimo daño, deja secuelas, miren lo estúpidos que quedamos, pero además
Oigan a L.A. Park.
Oigan a L.A. Park, güey, o sea, no lo hagan. No lo hagan, amiguitos, por favor.
Pero creo que fue un chiste o que le salió del alma y
le salió del alma.
Yo también creo. Que
le salió del alma, güey. O sea, porque esos chistes solamente los haces cuando has consumido. Nadie normal dice, sí, güey, un gramo. Pues no, güey. Y además así, no dudó ni medio segundo, fue de bote pronto.
De bote pronto, sí, a la primera. Se ve que eso ha sido un chiste recurrente, por lo menos. Quiero pensar que un chiste, ¿no? Pero bueno, dejemos ya a los luchadores y vámonos ahora al universo del fútbol. Donde está Javier Aguirre, el técnico tricolor, que pues últimamente pues no ha logrado grandes resultados. Estamos ya a menos de un año del próximo Mundial, México, Canadá, Estados Unidos, en donde pues posiblemente sí lleguemos al quinto partido.
Pero esto porque tenemos más partidos, ¿no?
¿Cómo está? No por una mejoría en la selección, sino porque ahora va a ir casi el doble de equipos al Mundial. Va a haber muchísimos juegos. Va a estar bueno, va a ser un Mundial diferente, interesante.
Están armando un problemón en Estados Unidos, Donald Trump, que quiere prohibirle a las ciudades que no le caen bien, las ciudades de estados demócratas. Por ejemplo, a Boston le quiere quitar los partidos. No va a haber partidos en Boston, dice este güey. Imagínate cómo están ahorita los de la FIFA, güey, con un
santo. ¿Pero por qué se mete la política en el fútbol? O sea, esas son cosas que no se deben de mezclar jamás.
No lo sé.
Y a ver si lo entiendes tú, que cada vez que estamos hablando de fútbol. Sí, pero el viejo ventoso.
Bueno, si estuviera yo hablando, por ejemplo, de gente que se roba partidos, pues sí hablaría del viejo ventoso.
El América.
¿No? Mejor. Si estuviera yo hablando de corrupción en el deporte, no sé, de las asociaciones de box, pues lo compararía con la familia de López Obrador, ¿no? A cual más corrupto. Pero bueno, tú lo trajiste al caldo.
No pierdes oportunidad.
Tú lo trajiste ahorita, güey.
Sí, la culpa fue mía en esta ocasión. Pero bueno, limpiemos, vamos de nuevo. Adelante, Javier Aguirre.
Estoy ahí y un jugador en una charla, no me acuerdo que hablábamos del fútbol, del partido, y me dice un chavo, una cosa, ¿por qué no...? Nos consigues un coach para redes sociales.
¿Eh?
Y le digo, ¿qué? Sí, sí, yo tengo un problema con las redes sociales. Cuando no juego, no me pones, me matan mis seguidores o te matan a ti y me afecta. Y cuando me pones, suben mis followers. Le digo, yo no tengo redes sociales, carnal. O sea que te lo pagas tú, mi bueno. A mí eso me vale más.
Pues sí.
Pues sí.
Nada más faltaba que ahora los directores técnicos les tengan que poner coaches de redes sociales. Ahí está Javier Hernández, el Chicharito. Híjole. Que él te aconseje, que él te asesore.
Pero realmente te dejarías asesorar en cuanto a redes sociales por el Chicharito, porque de repente la riega, güey.
Pues sería, ¿qué te digo? Interesante.
Interesante, ¿no? Porque sí, la última vez sí se metió.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Javier en muchos casos, pero no deja de caerme a todo dar y pues él tiene derecho a cuidar lo que
opina. Sin duda, eso sin duda. Y ¿sabes qué? Que también me imagino que la funa, que no, ni le duró mucho, me imagino que le valió sorbete, güey. O sea, pues el Chicharito, ¿qué, güey?
Él sigue en lo suyo. Pero bueno, yo nunca me había cuestionado esto, pero sí un jugador de fútbol, de repente lo mandan a la banca y pues sí le ha de caer una troleada terrible. Oh, ya valiste madres, no jugaste, no diste el ancho y así, ¿no? Pues y luego la semana que entra llega y mete gol y eres Dios. O sea, semana a semana es del cielo al infierno para los deportistas.
Pero para todo mundo, güey. O sea, en realidad, ¿sabes qué? Creo que debemos de dejar de ponerle tanta importancia.
Es que así es el ser humano.
A lo que piensan los demás, güey.
Eso me decía mi abuelo de las corridas de toros en México hace muchísimos años. Decía, es que es increíble cómo abuchean a un torero una semana y la siguiente semana sale en hombros y la siguiente lo vuelven a abuchear.
Sí.
O sea, así somos los humanos, de contentillo, de lo que hay en ese momento y sin lealtad. Ya
les hemos dicho muchas veces, en el gran esquema de las cosas, la verdad vale madres porque luego te mueres y a todo mundo se le olvida, güey. O sea, no pasa nada.
Sí, esos ríos de tweets y de comments en TikTok y en Instagram se van al olvido. No,
e incluso los chismes horribles personales, las cosas, las fregaderas que hiciste, las estupideces que dijiste, al rato se le olvidan a todo mundo. Y es más, si no se les olvida, se les olvidan, también se mueren luego ellos, güey, y ya vale madre.
O sea, no queda al rato nadie vivo nadie, que lo recuerde.
Entonces, ¿qué más da? Hagan lo que quieran.
Los grandes escándalos del siglo XVIII entre los artistas.
¿A quién le importa?
Ni siquiera ya conocemos los nombres de esas personas.
Exacto, güey.
Hoy puede ser violentamente funado, pero en unas décadas ni de nuestros nombres se van a acordar.
Exacto. Así que no se preocupen.
Si acaso tus nietos. Ah, yo tenía un pinche tío que
estaba
pendejo. Un abuelo que creo que trabajaba.
Que hacía radio y era un idiota.
En algo que se llamaba radio.
Algo que se llamaba radio. ¿Tú crees que alguna vez valga madre el radio? Yo creo que no.
Fíjate que al radio lo han estado queriendo matar desde sus orígenes.
Desde, ¿no?, siempre.
Desde que salió la televisión, ya se murió el radio, pero no, es un medio distinto. El internet, radio por internet, va a mamar. Los podcasts, adiós al radio. Y no, la realidad es que el radio sigue muy vigente.
Así es.
En todo el planeta. Entonces esperemos que...
Denle un beso a su radito, radiecito, perdón.
Y bueno, si quieren disfrutar la corneta, la pueden oír también en plataformas, la pueden oír en Spotify, por ejemplo, este programa, libre de comerciales, con la posibilidad de adelantarle cuando les taca necea, es de verdad digno de aprovechar. Ah, ya empezó este güey con que el viejo ventoso, pues le adelanto.
Ya empezó Eduardo a defender a López Obrador, exacto, que parecería ser
le regreso y lo vuelvo
personal,
a escuchar.
El viejo corrupto, ajá.
Lo pueden escuchar como ustedes quieran, a la hora que quieran, donde quieran.
Viejo mentiroso, engañabobos y corrupto. Ajá.
Y por cierto, si nos escuchan por Spotify, denle ahí follow.
Like.
Denos follow.
Denos follow. Denle follow a Eduardo, por favor. Lo está pidiendo a gritos.
¿También?
Sí.
Nos hace muy feliz en Spotify que nos den follow. Exacto. Y follow de líder. Follow de líder.
Bueno,
ahí tienes. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, sí, y vámonos rápidamente hacia el pasado. México tuvo un gran entrenador. En esa época era yugoslavo. Hoy no existe Yugoslavia como país.
Bora Milutinovic.
Se separó ese país y ya no sé.
Estaba el tri de Lora y el tri de Bora.
Sí, hace muchísimos años. En el 86, Bora Milutinovic.
México
fue
86.
El entrenador de la selección.
México 86, el mundo unido por unas chichis, digo un balón.
Un balón. Y Bora, pues, fue muy querido, tuvo, la verdad, una participación exitosa. La última vez que llegó México al quinto partido fue precisamente en 1986, aquí en México, cuando finalmente perdimos contra Alemania, como suele suceder. Órale.
Ve nomás lo ruco que suena esto, güey. No, bueno, esto suena... Pero ya
al pasado remoto, güey, éramos adolescentes, ni siquiera éramos adultos en esta época.
Es correcto. Lo que más me gustó de ese mundial fue la rechifla que se llevó el presidente en el estadio Azteca entero mentándole la madre al presidente. Fue tan bonito.
Algo que nunca había sucedido. Siempre había
tan chulo. Porque yo estaba ahí con toda la raza y el otro güey atrapado en un
Miguel
estadio.
De la
del
Madrid.
Cual, no podía huir Miguel de la Madrid mientras un estadio
recibimos
entero...
Recibimos al presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado. Cien mil personas...
Pero un rugido, gigante, güey.
Precioso. Ahí
delicioso.
Empezó un poco... empezó yo creo que desde el temblor del 85, pero ahí el sentir ciudadano en contra del PRI empezó a crecer y a crecer. Y bueno, ya sabes,
yo creo que desde antes de la Madrid, yo creo que López Portillo fue el que acabó con el cuadro del PRI. Pero bueno.
Vaya imbécil ese presidente.
Qué bruto, güey.
Vaya tipo tan idiota.
Oye, vamos a administrar la abundancia, estúpido. Ajá.
Defenderé el peso como perro.
Imbécil.
Bueno, lo que quedó porque el resto me lo chingué. Pero bueno, vamos a escuchar.
Lástima que ya no tiene dedo para metérselo.
Lástima, de verdad.
De verdad. Chequen.
¡Qué delicia!
El vigoroso. Sí. Y nomás porque estaba lejos, me sino un chelazo en la jeta, güey. ¡Pá, cállate, cabrón!
¡Cállate! Gracias.
Muy bien, nuevo. Gracias. Okay,
yo pienso que de la Madrid no fue tan mal presidente en realidad.
No, pero el sentir de la gente, o sea, fue una de las épocas más difíciles de México. Más sí, difíciles sin duda.
El temblor del 85.
No, bueno, y después de las estupideces del sexenio anterior a de la Madrid. O sea, estaba muy bocabajeado el país, la verdad. Uh-huh. Así que,
pero bueno,
ahí tienen.
Estábamos en Bora Milutinovic, este gran ex técnico nacional que dirigió estas palabras a nuestro pueblo. Adelante.
Normalmente he tenido suerte que la gente se fijaron a mí gracias al resultado del equipo de Pumas. Eso es más importante. Entonces, claro. Y aquí yo tengo una anécdota, porque antes de eso nadie quería ser director técnico de selección porque los resultados de México no fueron resultados que la gente quería. Por ejemplo, el Mundial 78 no se logró buen resultado. El Mundial 82 no se jugó Mundial. Y entonces dice, vamos a alguien, y entonces me escogen a mí. Pero curiosamente, Colombia ya no podía organizar mundial.
Gracias,
viene
Bora.
Viene México.
Okay. Sí, qué bárbaro. Qué difícil, güey.
Que nadie quería entrenar a la selección porque era una mugre, básicamente.
Como los Pumas ahorita, que nadie los quiere entrenar. ¿No?
Pumas tiene un entrenador, ¿eh?
Sí, pero no quiere estar ahí.
No, quisiera estar en cualquier otro lugar. Estamos muy orgullosos de lo que está haciendo Efraín, de verdad. Y
yo me imagino que quiere estar en cualquier otro lugar.
Métete el grillito donde te quepa, Fingers. Y tengo varias ideas de dónde te caben los grillitos. Pero bueno, tenemos que ir a un corte. Regresaremos con más información aquí a La Corneta. El Top Ten hoy se va a llamar... Lo que en realidad piensa un geriatra.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Lo que en realidad piensa un médico de viejitos, o sea, un geriatra. Ay, qué sonriente. ¿Estará viendo la luz? No.
Ah, caray, este señor lleva dormido muchas horas. ¿Qué hago? ¿Lo despierto o le llamo a Galloso?
O le piso a la manguera.
Bueno, si quieren participar en nuestro Top Ten, ya saben cómo, es a través de @lacornetafm. Nosotros volvemos en un momento. Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Pues sí, esta es la parte más deplorable del programa, en la cual nos convertimos en, ¿cómo dices tú? En gusanos come detrito.
Sí, en
periodistas de espectáculos.
Criaturas del fondo, ¿no? Del fango, de donde cae la porquería, donde está todo lo podrido y de lo cual comen. Porque eso es lo que hacen las personas que se dedican al espectáculo.
Al
periodismo de espectáculos. Sí, súper. Oye, ayer con unas chaparreras vaqueras. Cantando el sapito casi me da algo. Está, o sea, en su mejor momento diría yo, artísticamente, porque estaba buena la versión del sapito. Se ve guapísima. No, y se ve guapísima. No, yo creo que está en un momentazo de su carrera.
Y como actriz, después del triunfo, el exitazo que fue Mentiras, también está en el pináculo de su carrera en este momento, ¿no?
Y ahorita, además de todo, creo que está pasando por un momento importante para las mujeres en México, porque está en una cuestión legal que tiene que ver con la Ley Olimpia, porque creo yo que ahora sí Lupillo Rivera, que también me cae muy bien, ha cruzado una línea con el asunto de estar hablando de ella.
¿Qué dijo?
Pues está hablando de cuestiones personales de Belinda, de su relación, que si tuvo o no tuvo X o Y actividades con Belinda. Entonces creo que ya está pasando una línea importante. Está hablando de algo que Belinda ya le ha pedido que no haga, ¿no?
Él afirmó que Belinda le fue infiel.
Ajá.
Y además hay rumores sobre posible material personal que podría difundirse después de que ella perdió su celular. Esperemos que esto no suceda, pobre Belinda. Nadie tiene derecho a hacer eso. Pero estuvo recientemente en un concierto y se quebró en el escenario.
Uh-huh. Así es.
Vamos a escuchar, adelante. No lo tengo.
O sea, digamos que no lo van a poder ahorita percibir, pero sí, se quiebra en el escenario.
Detuvo su presentación.
Lo está pasando mal.
Se cubrió el rostro para contener las lágrimas. El público la siguió acompañando, coreando Luz sin gravedad, con fuerza, con cariño. Y poco a poco recuperó la compostura y continuó el show, agradeciendo el apoyo de quienes se dieron ahí cita para apoyarla. Y pues a ver qué pasa, Belinda. Lupillo también declaró que Belinda es la mujer más bella que él ha conocido.
Yo creo que ese tipo de cosas ya no son, al parecer, bien recibidas por Belinda. Y digo, cada quien hace lo que quiere, pero siento yo que es de caballeros el saber cuándo ya cerrar
el pico. Cerrar el hocico.
Ya es momento de cerrar el pico. Y una mujer, cuando aprecia que le digas guapa o le digas X o Y, pues puedes hacerlo. Cuando una mujer te da la más leve indicación de que no le está gustando, ese es el momento exacto en el que una persona bien educada deja de decir lo que sea que se está diciendo. O sea, tú bien sabes cuando estás molestando a alguien, y cuando molestas a alguien hay que dejar de hacerlo. Siento yo que eso es una cuestión de caballeros. Pero bueno, cada quien lleva su vida como quiere, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Por otro lado, Eugenio Derbez está en Japón. Me imagino que grabando otro episodio de Viaje con los Derbez, porque están
haciendo,
ahí
imprimiendo
familia.
Billetes, ¿no? Que eso es lo que hace finalmente.
Facturando, Eugenio como Derbez. Siempre.
Sí, sí, sí. Eugenio Derbez es una fábrica de risas, de entretenimiento, y es un muy, muy exitoso productor y una persona que tiene idea tras idea tras idea tras idea que pega. Y
¿cómo
jala?
Trabaja ese güey, es increíble. Si yo tuviera la lana que tiene Derbez, hace mucho que no haría nada más que rascarme.
Pero ¿sabes qué?
Los
creo
huesos.
Que, yo siento, porque lo conocemos bien, nos ha hecho el favor de invitarnos a algunos de sus proyectos. Es una persona que siento yo goza muchísimo lo que hace. Yo veo que se entretiene horrores, güey. Se la pasa bien, güey. O sea, la neta se la pasa bien. Y además, pues seguir amasando varo no está de más, ¿no? O sea, está padre.
Y además está trabajando con su familia, claro. Generando empleos para su familia.
Y estableciéndonos como estrellas. Bueno, además de todo,
ya
establecido,
son, ya son estrellas. Cada
sin duda.
Ellos.
Pero, o sea, los va cada vez reforzando más y están cada vez más llenos de proyectos. Todos los muchachos de Derbez. Todos.
Mi favorito es José Eduardo, la verdad.
Mira,
porque
yo la verdad.
Además está todo
es que,
pachoncito.
Sí, está bien, José Eduardo. Mi favorito es Aislinn, la verdad.
Dan ganas de abrazar a José Eduardo.
No voy a decir más.
Vaya, hay algo de juicio y sentido común en tu anciano cerebro.
Bueno, voy a abrazar yo también a José Eduardo para que no.
Se va a sentir Badir, güey. Abraza tú a Badir y yo a José Eduardo.
Badir también me cae bien y todo, pero me gusta más abrazar a José Eduardo. Está más aguadito.
Es que sí, te hundes más sabroso, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, como que sientes que se te van las manos y te recubres. Como que tiene el tono así de un panqué.
Bueno, vamos a escuchar esto que le sucedió a Eugenio Derbez allá en Japón. Venga de ahí.
¿Emilio Derbez? ¡Emilio!
Emilio Derbez, le acaban de decir.
Emilio Derbez, de la familia Beluche, señor. Buenas tardes.
¿Cómo está?
Ya, nos vemos, gracias.
Gracias, Emilio.
Gracias.
Gracias. Don Emilio.
Gracias, Emilio.
¿Qué tal, Emilio Derbez?
Está bien, Emilio Derbez, no importa.
Bueno, Eugenio, Emilio, no están tan distantes, ¿no?
Emilio se parece a Eugenio, es primo
más
de
Eugenio. Más o menos.
Está bien.
Sí, puede ser lo mismo. A ti no te cambian el nombre. A mí Tiro por Viaje sí. Siempre me cambian el nombre por el mismo. No sé por qué la gente tiende a decirme Enrique Videgaray.
A mí me dicen Juan Ramón.
Sí, es cierto.
Todo el mundo me dice, ¡ay, Juan Ramón! No, José Ramón, güey. No Juan Ramón.
Pero por lo menos la mitad está bien. Ramón y Juan José, pues se puede confundir más fácil. Pero ¿por qué chingados a mí me dicen Enrique, güey? Tengo cara de Enrique, por lo visto.
Pues es que Enrique, Eduardo, son primos, igual que Emilio.
Bueno,
y
la verdad, lo que más me han dicho en mi vida es Luis.
A lo que más te han dicho en la vida no es eso. Más es exacto, güey. Oye, tú, es también lo que me han dicho más a mí en mi vida. A ver, tú, te estoy hablando, pero bueno.
Te estoy hablando a ti. Y vamos a escuchar... Eugenio Derbez ahora.
Emilio
hablando.
Derbez.
Emilio Derbez, claro, gracias.
Por favor.
Él ha generado muchos empleos para, pues incluso para nosotros, ¿no?
Para mucha gran
parte
gente,
del
sí,
gremio,
sí.
Para su así familia, es. Sus hijos, su esposa, todo el mundo, pero no para Ana Bárbara. Adelante, Emilio. no es Eugenio, no es Emilio, es Ana Bárbara la que nos lo cuenta. Adelante, Ana Bárbara.
Yo le pedí trabajo a Eugenio Derbez y no me
dio. ¿No te dio?
Oye, ya somos tres.
¿Al qué? Le dije, oye, mira, que a mí me gusta la... Así llega, así como... Así tipo TikTok, tiquero, más que a mis ojos.
Morrose la trenza.
Eugenio, ¿soy tu ídolo? soy amante de la comedia, por favor, dame chamba. ¿Y qué crees que me dijo?
¿Te digo que no?
No manches.
¿Me lloró?
¡Cállate!
Lloró.
¿Qué dijo? ¿No manches qué? ¿Lloró?
Lloró.
¿Qué dijo al final? Me indioró. Ah, me indioró. O sea, me ignoró.
Me indioró, qué feo.
Como de indiorante. Es un chiste, güey.
Feísimo.
Es un chiste.
Ya no hay cabida para esos chistes hoy en día, ¿no?
Ay, 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 ay. Yo soy un indiorante, ¿ok? Ya.
No, no, porque eso conlleva un ataque hacia un
realmente
grupo social muy
vulnerable. Nos vamos a poner así tan acá.
Sí, 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 tenemos que respetar.
Bueno, pero lo dijo Ana Bárbara, ni siquiera lo dijimos nosotros. Pero además yo creo que aquí tampoco, ahí me indioró. Y bueno, y luego hizo Tizoc, ¿no? Se te hizo insultante que hiciera te quedo.
No, porque ahí está haciendo referencia a una película. A Pedro Infante, no está haciendo referencia.
Yo creo que no es para tanto, mi indiorante amigo.
No estoy de acuerdo con eso.
Bueno, está bien, entonces no lo digas y ya.
Voy a estar en huelga los siguientes 10 segundos del programa. Vas.
Te quiero más que a mis ojos.
Bueno, está bien, ya, ni modo, lo dijo y ni modo, a lo mejor es desafortunado, no creo que sea para tanto. Pero bueno, aquí el asunto es que no le dio trabajo a Ana Bárbara. Yo creo que Ana Bárbara sí tendrá una vis cómica. A mí también, a mí también me hubiera gustado. Ana Bárbara es una mujer muy, muy, muy talentosa. Además, es ella, para que veas, de estas grandes divas de la canción y demás, es una persona educada. He tenido el placer de hablar con ella en un par de ocasiones y de conocerla. Y me parece una fina persona.
Estoy de acuerdo. Lástima que no. Pero esto no se ha acabado. A lo mejor todavía tiene cabida ahí en algún momento al lado de Eugenio en una comedia.
Sí, ¿por qué no? Que se llame...
¿El tiburón martillo?
¡No, güey! ¡No, no! Tampoco se va a llamar displasia facial. ¡Ya!
Estuvo peor, ¿verdad? Que lo de...
No, güey, es un chiste ya, nada más. Bueno, podemos hablar de tu gigantesca nariz o de mi calva, güey. Ya, si eso los tranquiliza.
Pues sí.
No pasa nada.
Bueno, con dos fechas completamente agotadas en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México, la cantante argentina Cazzu cerró con gran éxito su paso por la capital en su gira Latinaje en Vivo. Okay. Y al parecer fue víctima de algunos cuestionamientos por parte de Patty Chapoy. Por ejemplo, Patty Chapoy dijo: "Ay, yo no creo desde mi punto de vista que alcance esta situación para llenar un auditorio nacional. Que empiece a palenquear si es lo que quiere." Eso dijo Patty Chapoy, peluceándola.
¿Ves por qué me caen mal los periodistas de espectáculos?
Menospreciando acaso.
Patty Chapoy, ¿qué talento tiene? Más
no,
allá
tiene
de
un
estar
talentazo
de,
para estar contando
de estar
chismes.
De chismorrera, metiéndose en lo que no la llama. Me dan un asco.
O sea, puedes decir lo que quieras a Patty Chapoy, pero sin talento, ¿no? Es una persona que lleva 30 años
pero,
de éxito,
o sea,
en la televisión.
Sí, 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 pero de verdad me parece pinche esa actitud de estar juzgando. O sea, ¿tú quién eres? ¿Tú qué te crees? Como para estar hablando de la si llena o no llena, güey.
Y no contenta con eso, Patty Chapoy sugirió que parte del éxito del artista en México podría estar vinculado a la polémica que hay en torno a su relación con Cristian Nodal.
Bueno, entonces, a ver, por angas o mangas, Cazzu atrajo a ciertos productores o le pareció interesante a ciertos productores que quieren hacer negocio porque
llenó,
piensan que...
Agotó dos fechas en el auditorio.
Y de la misma manera le cerró de una patada el hocico a sus detractores. No voy a decir el nombre, pero ahí está el patín en el hocico, güey.
Bueno, pues desde el escenario, Cazzu dijo lo siguiente. Haz Cazzu.
Me acuerdo que ese día la prensa dijo, ya Cazzu no tiene nada. Y yo,
¿qué dijo?
¿Vieron por qué no me tiene que dar
alcohol? Dijo, se me dio un show.
Y ya quién sabe qué dijo, güey. Pero no importa.
Nuevo.
Oye, aplausos para tu chiste de Cristian Nodal, ¿eh? Me están llegando aplausos ahorita, güey.
Es que me acordé del padre Cotas.
El padre Cotas que dijo que el niño iba a tener el nopal en la frente, siempre.
Siempre va a tener
pusieran,
el nopal en la frente, pues ya que
le pusieran
Cristian.
Cristian nopal. Bueno, ahí tiene, güey. Wow.
Pero a ver, ¿qué dijo Caso Nuevo? ¿Tú lo entendiste?
Justo eso, ¿no? Que, ay, la Caso no va a dar para el show y acá estamos, miren, miren. Y luego le gritan a la señora Chapoy, a ver si eso sí lo alcanzan a escuchar, ¿eh? Ahí les va.
A ver.
¡Que su madre! A ver, otra vez, ¿qué Pati Chapoy qué?
Eso pues también sí, güey. Parece un exceso.
No, perdón, pero eso es lo eso que es, se gana.
No.
Eso es lo
mal.
Que se gana. Güey, o sea, ¿por qué basar tu vida, o sea, percibir un sueldo por estarte metiendo, además de todo, de manera cizañosa e insultante en la vida de los demás? Me parece que bien merecido tiene el grito que, además de todo, profirió una persona del público, ni siquiera la cantante, la ofendida. Eso es la gente que fue a ver, que sí llenó, cerrándole una vez más el hocico a patadas a los detractores de Casu para no incurrir en insultos hacia una mujer. Pero la verdad, bien merecido.
A mí me parece un exceso, no vale la
pena. A mí me dio mucha risa y me dio mucho gusto, la verdad.
Bueno, pues ya con eso cerramos esta asquerosa sección de los espectáculos, pero hay más. Tendremos Top Ten y se va a llamar... Lo que en realidad piensa un geriatra. O sea,
mande
un
lo suyo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Lo que en realidad piensa el médico de los viejitos, o sea, el geriatra. Cosas como... un momento, no tardo. Quédese ahí. Nada más, siga respirando.
Vuelve. No se me vaya.
No se me vaya. Sí, no se vaya. No. Regrese. Ahí está.
Híjole, lo que en realidad piensa el geriatra. Híjole, se ve ya bien grande. Yo creo que le voy a cobrar la consulta por anticipado, no vaya a ser.
¿Tendrá seguro? Ok.
Bueno, si quieren participar, es muy sencillo. Envíen su propuesta a través de X, antes Twitter, a @lacornetafm. Volvemos, vamos a consulta con nuestros propios geriatras y regresamos en un momento. La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
Arriba la perversión, el deschongue y la calentura. Sí, en efecto, somos una bola de calientes. El ser humano es una especie muy exitosa que ha cubierto este planeta, pues, como una especie de hongo, como una especie de moho en una tortilla. ¿Y por qué? Porque nos encanta tener sexo y eso, pues, trae mayor reproducción. En muchos casos, además de infecciones, de transmisión sexual, ya, bueno, y muchas otras cosas divertidas. ¿No? No, está bien, o sea... Está muy bien, porque además de todo, imagínense ustedes cómo han avanzado cuestiones de intercambio de información gracias a las porquerías que nos gusta ver en redes sociales. Viejas, bueno, encueradas, bikinis,
y hombres
sexo,
encuerados.
Hombres encuerados con burros, burros con mujeres.
Bueno, ¿habrá quién?
Sí, habrá quién, no hay duda.
Tríos. O sea,
sí, exacto, de todo.
Gangbangs, orgías.
Exacto, o sea, cuestiones que tienen que ver con fetiches.
Todo lo que querramos.
Sí, ropa de látex, miel, papas, papas calientes en lugares donde no deben de estar. Cosas horrorosas, perversiones. Y ahorita les vamos a compartir una lista de las ciudades más perversas y calenturientas del mundo.
Las ciudades más cachondas del planeta, según una empresa que vende juguetes sexuales. Allá en Australia, y analizaron de una manera bastante interesante la calentura de la gente. Por ejemplo, se pusieron a ver qué búsquedas hacía en internet la gente en distintas ciudades.
Y esto debería de preocuparles, ¿eh? Porque las búsquedas están basadas en Google, lo cual quiere decir que Google los está observando todo el tiempo y le está vendiendo la información de todo lo que ustedes están viendo durante el día a quién sabe qué compañías. O sea que cada vez que buscan pornografía o alguna porquería horrorosa o deliciosa en Google... Están siendo observados y alguien sabe todo lo que han estado viendo.
Todo lo que han estado buscando. Porque aunque todo le pongas en búsqueda privada, no. O sea, tu proveedor de internet,
correcto.
Telmex lo sabe o lo que sea que tengas, Google lo sabe.
Y te vende. Eres una mercancía. Tu información y todo lo que... Sí, o sea, bueno, a mí la verdad no me importa que sepan que todo el día estoy viendo pornografía. Me da igual.
No, bueno, mientras estés dentro de los límites de lo legal, no hay problema.
Ah, no, bueno, claro, ya si ven cosas ilegales ya es otro problema,
es
pero,
otra cosa. Pero bueno,
lo que digo nada más es que todo el tiempo están siendo observados, todo lo que haces en línea se ve.
Me siento muy orgulloso de nuestro país porque en la lista de las 10 ciudades más calientes y cachondas del planeta hay dos ciudades mexicanas.
Sí, así como usted lo escucha.
Les decía, las búsquedas que hacen en internet de juguetes sexuales, BDSM, fetiches de índole varia. Y luego una métrica muy curiosa, el número de juguetes sexuales per cápita.
¿Y sí?
Es decir...
¿Cuántos tienes?
Si en una ciudad se venden 10 millones de juguetes sexuales y hay 10 millones de habitantes, entonces hay un juguete per cápita, por cabeza. Cada ciudadano le corresponde un juguete sexual.
Fíjate que el otro día estaba yo hablando con una amistad, una amiga mía, y le digo, ¿y qué haces, eh? No, pues estoy aquí limpiando la casa y estoy encontrando todos mis juguetes. Y qué bárbaro, tengo muchísimos, güey. Y tengo unas cosas rarísimas. Y yo, pues, ¿qué tendrá, güey? Y al parecer tenía un cajón, o sea, una caja entera llena de todo.
Yo conocí una que tenía un cajón entero de una cómoda así grandote, de esos que jalas con las dos manos, lleno de juguetes sexuales.
O sea, parecía una armería, pero de placer.
Parecía una tienda.
¿No estaría bien tener un cuarto? O sea, un cuarto con todos en la pared, así puestos y pilas.
Listos para usarse. Sí,
soldadura lavado, para arreglarlos, todo bien.
Bueno, pero hay otros indicadores de qué tan cachón es una ciudad. El número de eventos relacionados con sexo que hay en cada una de ellas.
O sea, ferias
fiestas,
de sexo,
swingers, espectáculos, espectáculos, shows,
obras de teatro cachondas, shows, todas esas cosas, cuentan.
Y otro indicador más, la cantidad de sex shops que hay en dicha ciudad.
Ok.
Y bueno, los resultados fueron compilados, analizados, y el resultado es este. La número 10. En el planeta, entre las ciudades más cachondas, es Birmingham, en Inglaterra.
Ahí son bastante calientes, y digo que uno pensaría que los ingleses no serían tan calientes, pero son muy perversos, eso sí. No sé qué tan calientes y cachondos, pero perversos sí son. Y acto seguido viene en el número 9, ¡la Ciudad de México, el Chilango! ¡Sí! ¡La CDMX! Y los CDMecos, ¿no? Que tenemos, por lo visto, pues una gran proclividad a la perversión. ¿Se dice así?
¿Tú tienes CDMecos allá entre tus amigos?
Tú tienes CDMecos. Ustedes que nos escuchan tienen CDMecos alrededor, porque viven en la Ciudad de México.
CDMX.
Sí, así
me gustaba más el otro término de amlosajones.
¿Por qué mencionar al viejo pedorro aquí, güey, amlosajones?
En el número 8 se encuentra la ciudad de Montreal, Canadá. Okay. Bien por los canadienses. En el número 7, por encima de la CDMX, Guadalajara, Jalisco.
Ahí sobre todo se consume porno gay y se usan muchísimos juguetes sexuales por vía anal.
No aclara por dónde se introducen, ni mucho menos. Eso nada más lo estás aportando tú.
Hay unos juguetes que se llaman tortas ahogadas. Vienen enchilados. Además, aguas, ¿eh? Porque sí,
en el número 6.
Causan ardor.
París, Francia. En el número 5, Marsella, no también en Francia.
Los franceses están enfermos.
Nueva York. En el 3, Milán. Y en el número 2, esta quita precioso. Esto te va a gustar.
Ajá.
La ciudad en la que vives, Chicago, Illinois, en los Estados Unidos.
Seguramente esta métrica tiene mucho que ver con lo que yo busco
con
en
el que
internet
tú vivas
desde
allá.
Aquí de Chicago. O sea, seguro Chicago no estaba ni siquiera en la lista y desde que me mudé para acá, las búsquedas de porquerías en internet se han incrementado muchísimo. Y la ciudad más
número
perversa
uno
del mundo, es claro, está y no me llama la atención para nada, Los Ángeles, en los Estados Unidos,
California.
Donde la gente... está enferma.
Donde está lleno de mexicanos.
Claro.
Y esa es la razón. Saludos a quienes nos sintonizan y nos escuchan allá, precisamente en Los Ángeles, California. Y felicidades, qué gran orgullo vivir en la ciudad más caliente y más cachonda que hay en todo el orbe.
Fíjate, por ejemplo, los alemanes están abajo, están en el 13, en el 14, en el 18. Los españoles están en el 19 y en el 15. Los
Valencia.
Italianos, que son bastante sucios también. Solamente en el 11 y el 12. Sí, nos la pelan todos, güey.
Nos la pellizcan. Sí, porque el que esté en Los Ángeles, California, pues claramente tiene que ver con la enorme cantidad de mexicanos que viven por allá.
Bueno, y también, acuérdate que ahí es Hollywood. O sea, ahí está ahí está el pecado asqueroso. La ciudad
es Sodoma
de Los Ángeles
y Gomorra.
Sodoma y Gomorra es sin duda Los Ángeles. O sea, yo algún tiempo fui muy seguido a California, a San Diego, y Los Ángeles era la capital del desmadre.
No, y estuviste trabajando en Los Ángeles, ¿no? Cuando ibas a Estrella TV a hacer un programa ahí con no sé quién.
Correcto, ahí ahí me divertí mucho. ¿Y qué
viste mucha perversión allá?
Hubo acción, se puso bueno.
Mucha decadencia, mucho exceso.
Mucha decadencia, mucha muchacha, mucha muchacha.
¿A ti no te parece atractiva la decadencia?
Sin duda. Sí, es más, yo la disfruto muchísimo. Es más, yo soy una persona decadente, moralmente, físicamente. O sea, estoy decayendo cada vez más, decayendo en mis vicios, decayendo en malas actitudes, decayendo en malos hábitos. La decadencia es lo mío. Exacto. Mucha muchacha.
Pues sí, es donde hay mayor, Los Ángeles, mayor número de juguetes sexuales por habitante y mayor gasto y mayor número de sex shops. Hay 115 en la ciudad de Los Ángeles. Wow. A ver si te das abasto, ¿no?
115 sex shops. ¿Cuántos kilómetros de juguetes sexuales habrá en Los Ángeles?
No sé. La mejor sex shop a la que yo he ido en mi vida fue en Tokio, Japón. Ajá. Era un edificio entero como de 5 pisos, gigantesco. Había de todo, unas cosas enfermísimas.
Muñecas, ropa.
Te vendían, por ejemplo, un puño cerrado de caucho. Un puño que le picabas y levantaba el dedito o levantaba dos deditos o lo que quisiera.
¿Pero era para uso interno?
Pues yo creo no que creo, eso es a gusto del consumidor.
Porque si levanta el dedito, sí. te puede lastimar, güey.
Y había secciones de
todo. Yo pensaba que un puño de goma así sólido, nomás para dejarte ir un puño.
También, o sea, era un puño de goma sólido, pero que le oprimías un botón y levantaba los dedos.
Ok.
Y los vibraba.
Yo me acuerdo cuando fui a Japón que había máquinas que vendían ropa interior. Como si fueran refrescos, pero vendían ropa interior.
Sí,
de manera. Disque usada.
Bueno, y en esta sex shop... el último piso, fui con Sofía, y el último piso no la dejaron entrar. Porque era el piso exclusivamente para hombres gays.
¿Y qué había? ¿Y entraste?
Claro, pues no me aguanté la curiosidad. Ahí estaba el puño.
El puño. Justo ahí encontraste el puño.
Justo ahí lo encontré. Así que me extraña que no haya una sola ciudad japonesa en esta lista, porque los japoneses también, o sea...
Sí, sí, son bastante...
Son súper, súper, están súper enfermos.
Fíjate que...
Dios, lo celebro.
Mi hija es gran fan del arte japonés, del manga y demás. Y sí, de repente, un día, ahora que fui a Nueva York, vi su librero y agarré un libro y me dice, no, ese no lo veas. lo regresé así de puta. Qué bueno que no lo abrí, güey. No, horrorosos, güey. La verdad es que sí lo tuve que ver cuando no estaba viendo ella. Y sí, la primera hoja que abrí dije, no, ¿qué es eso, güey?
Bueno, tú tenías las revistas esas de heavy metal.
Sin duda.
Buenísimas, cuando éramos adolescentes.
Eran buenísimas.
Unos dibujitos súper enfermos.
Había una mujer que era vejada por un extraterrestre que estaba lleno de tentáculos y había unas escenas súper
explícitas. Una máquina de dar placer.
Sí, sí, sí. Era una cosa muy bonita, esa revista de heavy metal, que en realidad era una revista de cachonderías y calenturas. Pero bueno.
Así es. Pero bueno, llegó el momento del top 10 aquí en La Corneta. Muchísimas gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas. Esto se llama Lo que en realidad piensa un geriatra.
¿O sea, un médico para viejitos?
Un médico para viejitos, efectivamente.
Y viejitas.
Al que muy pronto tendrás que acudir.
¿Será pronto realmente? ¿Qué necesitas para ir a un geriatra?
Yo creo que cuando ya tienes muchas enfermedades al mismo tiempo y necesitas como que un médico que supervise todo.
O sea, pero no hay un momento, no hay una edad correcta para ir al geriatra.
No lo sé.
¿Y para ir al geriátrico?
¿Quién será el primero de nosotros en... decir, ya tuve que ir a una cita con el geriatra?
Ya me hice popo. Ok, vamos a la número 10.
Lo que en realidad piensa un geriatra.
No seas cabrón, ni Chabelo se atrevió a vivir tanto. Carcamán güey, viejo. Pero bueno.
Yo extraño a Chabelo.
Sí,
como que me daba cierta seguridad saber que Chabelo era, sentir que Chabelo era inmortal y que pasara lo que pasara, Chabelo iba a estar aquí.
¿Quién queda de esos grandes inmortales? Hay una lista, ¿no? ¿Queda alguien? ¿Quién estaba?
Estaba
Chabelo,
Doña Silvia Pinal.
Doña Silvia Pinal.
También
de la lista. Una gran ¿quién más estaba? ¿Quién más? Nuevo, ¿tú te acuerdas quién más estaba en esa lista?
Quedan dos güeyes así famosísimos del pasado en esa lista. Uno, Sergio Corona, que tiene ya como 100 años y sigue trabajando. E Ignacio López Tarso, también gran actor.
Ignacio López Tarso sigue con nosotros, qué bien.
Sí, y creo que también tiene como 100 años ya. Y los
eso da esperanza. Eso da esperanza.
Sí, pues a ver qué pasa. López Tarso. No, ya se murió López Tarso.
Ya, el 11 de marzo del 2023.
¿Y Sergio Corona?
No, no me digas eso, no me enteré.
¿Sergio Corona sigue ahí? ¿Quién más estaba en la lista, Nuevo? Acuérdate, ellos, la lista de los inmortales.
Estaba Doña Silvia.
No, López Tarso se murió hace 2 años. Estaba yo bien pendejo.
¿Ya ves?
A los 98.
Bueno. Sigue vivo en mi corazón.
Sergio Corona tiene 97 años.
Bien por don Sergio.
Oye, que acaban de agregar a Andrés Manuel a la lista, dice Fingers. ¿A poco de veras Fingers?
No es tan viejo.
Elsa Aguirre, 95.
Elsa Aguirre.
Wow.
Pero pues la verdad es que esto ya es como artisteada que ya... Digo, Sergio Corona sigue muy vigente, pero los demás como que ya ni quien se acuerde, ¿no? Yo pienso, me dicen Elsa Aguirre y no me viene una cara a la mente.
No, ¿a quién va ahora? ¿Enrique Guzmán? ¿Quiénes son los nuevos rucos?
Apuestas.
Exacto. Bueno, María Victoria, y además acuérdense que
tiene 102 años.
María Victoria tiene 102 años. Ok. Es que las mujeres viven más.
Suavecito.
María Victoria, ¿cuánto? Que tenía un cuerpo curvilino a más no poder. Parecía absolutamente estrogénico. Parecía guitarra, güey. Pero bueno.
Bueno, este, vamos al top 10.
Ya estábamos en el top 10. Estamos en el 9, güey.
Por eso digo, regresamos
si viejito,
al top
10. Ni te acuerdas, güey.
No, dije, vamos al top 10, estamos en otra cosa.
¡Vamos, empecemos el top 10!
No dije eso, pinche sordo.
Vamos a hacer el final del programa.
Ya estás en tu propio
mi
mundo.
Mi compañero, ¿cómo te llamas, Juan Ramón? ¿Qué? ¿Cómo
tú
dices que te llamas?
Te contestas,
no sé por qué me sale perdido. Pepe Segarra, güey.
Che, ¡cállate los ojos!
¡Cállate los
ojos!
Ahí está.
Bueno, lo que en realidad piensa un geriatra. Oye, a ver. Présteme esa manita con Parkinson, ¿no?
Tantito, ¿no? A ver, señora. Señora.
Pinche viejo caliente.
Suélteme la mano. Ok, lo que en realidad piensa un geriatra es la número...
8.
Esa me gustó mucho. Lo que en realidad piensa un geriatra es... claramente el negocio está en las pasas y no en las uvas.
Ok.
Es que es una gran opción si quieres estudiar medicina. Cada vez la gente vive más años. Y por lo tanto, pues es muy probable que en esos últimos años tengan padecimientos, ¿no?
O puedes decir, para los pulmones las uvas, para las nalgas pasas. Digo, cosas que hacen bien, ¿no?
Si quieres ser increíblemente burdo.
Sin duda, y a veces es bueno serlo. Pero
por
bueno.
Por cierto, este es buen momento para recomendarles que escuchen un capítulo que hicimos en La Corneta Extendida sobre el sexo geriátrico, el sexo en la tercera edad. ¡Qué gozadera! ¿Cómo reímos con ese episodio? Y hay una esperanza, se puede tener muchos años y seguir disfrutando de una plena vida sexual.
Así es, así que no se lo pierdan, ahí está. Vamos. Para que lo descarguen y gocen del tiempo que les queda en esta tierra teniendo sexo.
Vamos. Espero a la que sigue, que es la número...
7.
Lo que en realidad piensa un geriatra. ¿Cuánto faltará para que llegue Maribel Guardia de paciente?
Nunca va a llegar Maribel Guardia. Maribel Guardia no es afectada por el tiempo. Está en otra línea temporal.
No parece. Pero ¿no? En algún punto seguirá teniendo un cuerpo increíble a los 80 años y tendrá que ir al geriatra, ¿no?
Aunque siga estando espectacularmente guapa.
Sí, va a estar espectacularmente guapa siempre.
Porque Maribel está enterita. Uh-huh. Enterita.
Saludos. Aparte me cae todo. Vamos a la que sigue, la número...
Lo que en realidad piensa un geriatra.
Ah, caray, yo no sé nada de guajolotes y esta trae el moco colgando.
¿Esta qué? ¿Esta pavita? Este.
Esta paciente.
Ah, ok. ¿Cómo trae el moco colgando?
Ah, ¿cómo que cómo va a traer el moco colgando? Por favor, la guajolota.
Llegó
el pavo. Torta.
¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo!
Me vamos encanta a la número.
Me encanta el espíritu de celebración de la voz. ¡Llegó el pavo! Con muchísimo aire, sí. Me gusta.
Gran alegría. Bueno, vamos a la número.
5.
Lo que en realidad piensa un geriatra.
Ah, y si invito a salir a la esposa cuando el esposo se quede dormido para siempre.
No lo dudo, ¿eh?
Sucederá.
Que esas cosas sucedan.
Seguro, ¿no? Y sobre todo si la viuda, digamos, que es más joven.
¿Usted es la viuda?
Sí, déjeme ver.
Déjeme ver.
¡Llegó el pavo! Ya, la que sigue es la número...
4.
Lo que en realidad piensa un geriatra. Ya llegó otra vez el minifalda.
¿Eh? Perdón.
Sí, es que está cerquitita del hoyo.
No, no, no. Vele nomás las barbas. La que sigue es la número.
¿Ustedes son increíbles? Ser así ya un mega carcamán, tener 90 y tantos años, saber que te queda poco, ajá, tener un poquito de demencia senil y pasarte de riata durísimo con todo el mundo a tu alrededor y que te valga un cacahuate.
O a lo mejor no tener nada de demencia senil y nada más hacerte como que tienes.
Aún mejor.
Y decir unas chingas horribles, güey. Haciendo, ay, perdón, no sabía yo lo que estaba diciendo.
Bueno, vamos a la número.
¿Dos?
No, era la tres, güey, era la tres. Lo que en realidad piensa un geriatra. Híjole, yo creo que le voy a hacer un descuento en la consulta, pero nada de meses sin intereses, ¿eh? No se vaya a ir sin pagar, oiga.
¿Y tiene usted algún dolor? A ver, tosa. Oiga, ¿y tiene usted seguro de vida y médico? Porque si no... Bueno, la que sigue es la número...
¿Dos?
Lo que en realidad piensa un geriatra. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo me excita el olor a naftalina? ¡Uta! Y tráete a Trical. Y huele a Goicochea.
¿Goicochea no es para las varices?
No sé, güey. No sé. ¿Para qué es Goicochea nuevo?
Sí, para las varices.
¿Para las varices? Ok.
Bueno. Naftalina, Goicochea y Teatrical como que se coló, ¿no? Eso no tiene ahí mucho que ver.
La crema Teatrical es una crema clásica de gente de cierta edad, ¿no? Uh-huh. Igual que la loción de Sanborns.
Me excita el olor a naftalina, Goicochea y pañales Tena.
Pañales Tena, usados. Ok, la que sigue es la número...
¿Uno?
Lo que en realidad piensa un geriatra. Bueno, pues el Alzheimer tiene sus ventajas. Es la quinta vez que este viejito me deposita.
Ok. Okay. Que esta viejita qué me deposita. Culé. Las nalgas en la cara. Ya, este...
la cosita.
Bueno, esto se acabó como si acabara la vida.
¿Qué gente somos?
No importa, güey. Así, ¿no? Así, esta es la realidad. No importa. Sé tan feo como quieras. De todos modos te vas a morir, güey. Y luego nadie se va a acordar.
Pues cada vez más, ¿eh?
Tu fealdad como persona...
Va en incremento.
Va en incremento y eso hará que este programa o triunfe increíblemente o fracase porque la gente ya no te soporte, güey. Una de dos cosas puede suceder. Entonces, no se pierda el próximo capítulo de este programa para ver cómo sigue descomponiéndose nuestro cerebro de manera cada vez más rápida y eficiente para... Pues dejarlos a ustedes en compañía de dos cabezas enfermas, ya putrefactas y decadentes, güey.
Oye, quiero decir una cosa.
Por favor.
Quiero reconocer a Ale Camp Pascal, que mandó varios que no alcanzaron a entrar en el top 10, pero que me hicieron gracia.
A ver.
Por ejemplo, lo que en realidad piensa un geriatra. Se me hace que le voy a mandarse a hacer una placa, pero de mármol. O lo que en realidad piensa un geriatra. ¡Uta! ¿Y ahora cómo deshuelo esto?
¡No! ¿Cómo deshuelo esto? Ok.
Gracias, Ale Camp Pascal. Y si quieren más, hoy estrenamos capítulo de La Corneta Extendida y estamos felices de presentárselos porque es algo que estuvimos persiguiendo durante meses y meses, si no es que más. La entrevista con el gran campeón mexicano, Julio César Chávez.
No saben qué plática, qué personaje, qué persona, qué ser humano tan... Chávez. No, pero de verdad, o sea, ha tenido una experiencia que yo creo que muy pocas personas en el planeta, o sea, la cúspide del éxito deportivo, la fama, o sea...
La
yo
caída
creo que
a lo más duro.
La caída a lo más duro, un paso yo diría que por el infierno. Y después un renacimiento para ser la persona de verdad excepcional que es hoy el campeonazo Julio César Chávez. Un privilegio haber platicado con él, un gozo, para mí un gran aprendizaje, yo creo que para ti también. Súper. Buenísima, buenísima plática. No,
es
la
más
pierdan.
Mi ídolo de lo que ya
sin duda.
Era después de haber tenido esa oportunidad de platicar con él. Además,
así
la plática
es.
De pronto se puso
dura,
intensa, porque nos contó capítulos muy oscuros de su vida y no escatimó en detalles.
Y también muy divertida, porque luego nos contó
también
unas cosas.
Es que él sí conoció los excesos. Nosotros somos parvularios, niños
nada.
De kinder.
Bueno, con decirles que de pronto tapó el micrófono para decirnos unas cosas así. De, no, y la, y no, no, la verdad. O sea, y tapaba el micro. Así, no. Pero muy buena plática, la verdad. Le agradecemos muchísimo a Julio César. y les recomendamos que no se lo pierdan, porque de verdad está bueno, bueno, bueno el capítulo. Nos divertimos mucho, aprendimos mucho, y de verdad mi admiración por el campeón es mucho mayor después de esa plática. No se la pierdan.
Luego, se estrena hoy, ¿verdad?
Sí.
Se estrena hoy en Amazon Music de manera exclusiva. Si quieren descargar la aplicación, háganlo porque es gratis, no cuesta nada. Tampoco cuesta nada escuchar el capítulo con Julio César Chávez ni ningún otro de los de la corneta extendida, a diferencia de otras personas que cobran.
Cada quien, que le haga como quiera.
Nosotros lo hacemos gratis.
Es correcto.
Y no se lo pierdan, de verdad, vale la pena. Y nos vemos en la noche allá en Imagen Televisión, Canal 3.1, en ¿Qué Importa? Estará el Estaquito Precioso, solo que estará desde...
Pues, desde allá, no es así, desde acá, conchal, güey. Desde donde sea. Pues, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? Aquí está mi casa. ¿Qué quieres, acabar con mi matrimonio? ¿Qué, güey? No puedo estar yendo a México.
No, de ninguna manera. Yo creo que es lo mejor.
Nadie comprende mi trabajo. Dejen de tratarme como lo que soy. Okay,
¿qué es quién sabe qué, güey?
¿Qué es quién sabe qué, en efecto? Yo tampoco sé ya.
Yo tampoco sé qué es esto. ¿Quién sabe ya qué da hacemos? Lo mismo.
¿Quiénes somos y a dónde vamos? No importa, la cosa es que nos ahorita divirtamos.
Ya, carajo.
Ahorita vamos a cerrar el hocico para que ustedes puedan abrirlo y llevarse algo delicioso a la boca. Voy a
presidente.
Comer pescado. Voy a comer pescado. De hecho.
No me digas.
Voy a comer hipogloso.
¿Vas a comer pescado con...?
No. Bueno, provecho, que coman...
¡Caca!
Adiós.
Por favor, adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.